Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Gloria a Dios. A lo mejor, miren, ese señor, ese ahí hace todo, es el todólogo. Pero ¿saben una cosa? Que es muy bueno, que en la medida en la que nosotros nos vamos involucrando en la obra de Dios, en esa medida Dios empieza a usar nuestra vida. Yo comencé conociendo a Dios en un grupo que tendría pues unas 40 o 50 personas, y después de 30 años ese grupo alcanzó la cantidad de casi 10,000 personas por domingo en reuniones. Actualmente es un grupo donde hay como 10,000 personas que se reúnen cada domingo. Entonces, yo he visto de qué manera Dios nos cautiva primero nuestro corazón para que podamos nosotros estar interesados en su obra, y después empieza él a echar mano de lo que nosotros, de lo que él puso en nosotros, para que podamos servirle y para que podamos nosotros instruir a otros que se vienen acercando. Porque saben una cosa, cada persona sobre esta tierra necesita a Dios. No hay una sola persona que no necesite a Dios. Lo que pasa es que algunos no se han dado cuenta y piensan que por su propia que por su propia fuerza o por su propia virtud van a lograr salir adelante o cumplir sus metas en la vida. Pero habitualmente los que estamos en Cristo, aquellas personas que hemos reconocido la autoridad de Dios sobre nuestra vida, somos personas que hemos llegado al punto de darnos cuenta de que tenemos un límite en Dios. Él se encarga de mostrarse a nosotros, de enseñarnos quién es Él, porque Él habla. Él tiene un libro lleno de declaraciones para hacernos saber quién es Él. Y empieza una relación estrecha, una relación íntima con el Dios creador del universo. Y eso es lo que nos lleva a nuevas dimensiones de vida, nuevas dimensiones de fe, nuevas dimensiones de conocimiento y revelación, y eso totalmente disponible para cada persona sobre esta tierra que tenga el ánimo y la sensatez de desearlo. Así es de que yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes. Qué gusto que nos acompañen en esta tarde. Se está viciando un poco el sonido. A lo mejor volteamos las bocinas tantito o algo. Para que no se vicie. Ok, bueno, hoy vamos a ver algo que no suena muy espiritual, pero que tiene mucho de espiritual. En el libro de Eclesiastés, que es un libro que se le atribuye también a Salomón, hay una serie de reflexiones en donde el escritor plantea una serie de situaciones que son semejantes para todas las personas sobre esta tierra, para los ricos, para los pobres, para los sabios, para los que no tienen preparación, para todo mundo son iguales, para los nobles, para los sencillos. Hay situaciones que son comunes para todos. Y dentro del contexto de ese libro, Dios nos enseña lo siguiente. En el capítulo 10 del libro de Eclesiastés, en el párrafo número 1, Vamos a leer lo que nos dice aquí. Lo vamos a tener aquí en la pantalla para poderlo leer. Ya está hasta ahí arriba. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Dice, pues yo vine a oír de Dios y ahora resulta que me van a hablar de moscas. Bueno, lo que pasa es que tenemos mucho que podemos aprender. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hemos aprendido y hemos comentado en las semanas recientes aquí que Dios quiere que nuestra vida sea un olor fragante para Él. Y a lo largo de su palabra, Dios nos ha enseñado y nos dice cosas en este sentido. Y voy a asomarme al capítulo 30 del libro de Éxodo. Vamos a leer también ahí algunos párrafos, en donde Dios nos dice y donde Dios nos habla, aunque ciertamente fueron escritas hace mucho tiempo y para gente muy específica, pero el Espíritu de Dios le da la universalidad y la oportunidad de aplicarlo a nuestra vida diaria. Entonces, en el capítulo 30 del libro del Éxodo, Dios nos dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, su anchura de un codo. Ahora, para ubicarnos en las medidas, un codo es la medida que hay desde la punta de los dedos hasta el codo. Ese es un codo. Entonces es un mueble pequeñito, más o menos como esto, de ancho y fondo, y dice aquí su altura de dos codos, esto es unos 90 centímetros de altura, y sus cuernos serán parte del mismo. En cada esquina tenía unas protuberancias hacia arriba, en fin, parte de la descripción. Dice, y lo cubrirás de oro puro. Digan conmigo, oro puro. Ok. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Otra vez, por favor, conmigo, una cornisa de oro. Bien. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia, las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante del Señor por sus generaciones. No ofrecerás sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramarás sobre él libación. Sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año harás expiación sobre él por vuestras generaciones. Y dice, será muy santo al Señor. ¿De qué nos está hablando aquí? Dios aquí nos está diciendo y le está dando instrucciones a su pueblo que haga un aparatito, que haga un mueblecito en donde va a poner el incienso para ofrecerle a Dios, y lo va a establecer como una práctica por siempre, un olor agradable a Dios. Ahora, nosotros en la actualidad podríamos decir, pues yo no tengo nada que ver con eso, porque son costumbres del pueblo israelita de hace miles de años, y en realidad, ¿qué eso qué tiene que ver conmigo? Sin embargo, si nosotros podemos ver que en el contexto de lo que Dios nos ha estado enseñando, Dios quiere que nuestra vida sea un generador de aroma grato delante de Dios, entonces sí tiene que ver conmigo, sí tiene que ver con nosotros. Les decía yo que repitiéramos un par de frases de oro, tal cosa forrada de oro, la cornisa de oro. ¿Por qué? Porque Dios busca la excelencia en nuestra vida. Y ahora nosotros no somos, o sea, ya no usamos más el instrumento ese para quemar incienso. De hecho, hoy en día quienes usan el incienso y lo consumen, pues son personas que tienen alguna pues algún carácter bohemio o algún carácter así medio orientalista, y entonces pues ahí venden en el centro o en el metro, venden ahí las pajuelas de incienso y la gente lo usa y lo pone para aromatizar sus lugares. Según casi siempre lo relaciono yo con personas que son así medio artistas, medio bohemias, medio algo así, ¿no? Entonces, ¿qué podría tener que ver conmigo? Dios ya no quiere que nosotros tengamos un instrumento donde pongamos esas cosas para quemarle, para agradarlo a Él. Ahora lo que Él quiere es que cada uno de nosotros seamos un instrumento de alabanza a Dios. Que cada uno de nosotros seamos como ese sitio que Él diseñó en aquella época para quemar el incienso, y que ahora nosotros seamos lo que generemos ese aroma fragante, ese aroma deleitoso para Dios a través de nuestra vida, una vida prometida con Él, una vida en donde yo recibo la dirección de Dios y actúo en consecuencia, una vida agradable a Dios. El Salmo 141 nos ayuda a entender mejor esta figura. Salmo 141, en el párrafo 2, dice así: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y aquí ya tenemos una actualización de este concepto, en donde ya no es ese prender cositas y pajitas y piedritas, o ese incienso, esas especias aromáticas mezcladas para consumirse y generar un aroma, sino que ahorita ya está diciendo: suba mi oración delante de ti como el incienso. Y nos está dando esa oportunidad de que a través de nuestros dichos, porque una oración es un dicho, nuestra oración dice: suba como olor, como incienso delante de ti. Nosotros, cuando hablamos con Dios, generamos ese aroma grato a Dios. Seguramente todos hemos tenido necesidad de usar aromatizantes. De hecho, hay veces que cuando llegamos aquí, tratamos de usar los aromatizantes que nosotros traemos para que el lugar huela bien, porque a veces hay eventos en este lugar en los fines de semana, y entonces de repente llegamos y se siente así un ambiente medio cargado, medio pesado, pues de la fiesta que hubo la noche anterior, y nosotros llegamos y tratamos de orear y de que huela bien y de que todo esté limpio y listo para recibir a los santos, a los que buscan a Dios en espíritu y verdad. Y entonces todos hemos recurrido a aromatizantes en el closet. Mi mamá era una fanática de los aromatizantes en el closet. Siempre ponía de esas pastillas que, chistoso, no eran para closet, eran para baño. Unas pastillas que traían un fierrito que se doblaba ahí, pero aromatizaba. Y ¿saben qué efecto tenía? Que dispersaba cualquier tipo de plaga que quisiera entrar a los closets. Los closets siempre estaban limpios porque mi mamá ponía una pastilla con un olor muy penetrante agradable, pero penetrante, y eso espantaba a todos los bichitos que de repente andan por ahí en los closets. Y bueno, todos hemos usado ese tipo de productos, todos, que de repente se llenó la casa de olor, que los frijoles que se quemaron, no sé qué, y ahí está uno echándole el aroma del pino, ¿verdad? O de flores silvestres, o yo no sé cuál sea el aroma que nos guste, pero todos lo hemos hecho, porque ¿sabes qué? Oler lo que huele mal es muy desagradable, terriblemente desagradable. Y lo mismo sucede con Dios. Y por eso aquí nos está diciendo en el párrafo que leímos en un principio, dice, las moscas muertas hacen que apeste el perfume del perfumista. Ahora, ¿alguna vez han visto ustedes una empresa de perfumes, Christian Dior o, no sé, Paco Rabanne, o no sé, cualquier empresa de lociones o la que se les ocurra, que tengan el proyecto de hacer el aroma que apeste y huela más horrible? Por supuesto que no. Estarían locos. Oye, voy a hacer un perfume que huela a pies. De ninguna manera. Al contrario. O sea, se busca un perfume para que huela rico. Dice aquí, las moscas muertas hacen que apeste y da mal olor al perfume del perfumista. Aquí ya nos está hablando de que hay una intención de que las cosas sean bien, pero hay elementos, hay circunstancias que inciden en aquello que uno quiere hacer bien y le vienen a dar al traste. En vez de que huela bien, apesta. Y se refiere a ello como las moscas muertas. Y dice así en el comparativo, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y ahí es a donde estamos nosotros ubicados. Nosotros que estamos buscando a Dios, lo estamos buscando porque queremos que nuestra vida sea mejor. No estamos buscando a Dios para aprender cómo secuestrar, o para aprender a defraudar, o para aprender a hacer algún daño. Estamos buscando a Dios porque queremos que nuestra vida sea mejor y sea una situación de bendición para los que están cerca, empezando nosotros mismos. Por eso estamos buscando a Dios. Pero resulta que hay cosas, hay situaciones que inciden en nuestra vida, y aunque nuestro ánimo es buscar mejorar, hay cosas que nos hacen apestar. Y que nuestra vida, en vez de ser ese aroma grato y fragante delante de Dios, sea una peste y diga, ¡guácala! ¡Qué espanto! ¡Qué espantoso huele esta persona! Y entonces, pues, podríamos nosotros ver. Fíjense cómo dice, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Déjenme decirles que no dice, así una pequeña locura al que es estimado por bandolero, por secuestrador, por narcotraficante. Dice, al que es honorable. Entonces, no nos vamos a referir a lo que hace apestar la vida de los que hacen lo malo. Los que hacen lo malo están haciendo lo malo y por eso su vida apesta. Punto. Pero es a nosotros, los que estamos buscando la riqueza que hay en Dios, que no caigamos o que no permitamos que esas moscas muertas vengan a echar a perder nuestra vida. Dice Juan capítulo 12, en el párrafo 3, una de las referencias de algo que vimos también recientemente, hablando de todo esto. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. O sea, una mujer de mala reputación, una mujer que fue quebrantada por el amor de Dios y que se gastó el dinero equivalente a un año de salario en comprar un frasquito de perfume para ungir al Señor Jesucristo durante una visita en casa de uno que se llamaba Simón. Y llega esta mujer, dice que rompe el frasco y derrama el perfume sobre Jesucristo. Y uno de los discípulos de Cristo dice: pero qué barbaridad, qué desperdicio. Este perfume se pudo haber vendido y con ese dinero, pues, hubiéramos ayudado a muchos pobres. Y lo que dice el Señor, dice: ¿sabes una cosa? Esta mujer hizo una buena obra, porque para mi sepultura ya me preparó. O sea que cuando Jesucristo llegó a la cruz y llegó a la cueva donde fue sepultado, Jesucristo traía un aroma de nardo puro. No sé si hayan olido el nardo, pero es un olor muy intenso, es un olor muy fuerte, que yo me imagino que era lo apenas necesario para contrarrestar el olor de la tierra, el olor de la sangre, el olor del maltrato que Jesucristo había recibido. Pero hubo alguien que derramó perfume sobre de él. Nuestra vida, Dios quiere que sea una fuente de aroma grato para el Señor. El sacrificio de Jesús agradó al Padre. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5 en el párrafo 2. Dice: anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué es que nuestros sacrificios no pueden agradar a Dios? Y aquí es importante recordar algo que dice el libro del profeta Isaías. Dice que nuestras buenas obras, aquellas cosas que nosotros pensamos que nos hacen ser muy buenos, cuando las hacemos por nuestra propia cuenta, delante de Dios son como un kleenex usado, como un papel sucio, inmundo. Porque nosotros no podemos agradar a Dios con lo que nosotros hacemos. No tenemos elementos para agradarlo, aunque por eso es que la gente se equivoca cuando dice: es que yo me voy a parar de manos para agradar a Dios. ¿Sabes una cosa? ¿Quién sabe si agrades a Dios parándote de manos? Es que yo voy a agradar a Dios subiendo la montaña. Pues ¿quién sabe si agrades a Dios subiendo la montaña? O sea, ¿cómo es como podemos nosotros agradar a Dios? Lo podemos agradar en los términos que Él establece. Y uno de los términos que Él estableció fue Él mismo asumir la culpa de tu pecado y del mío y venir a esta tierra a dar la vida en la cruz del Calvario. Porque ni el sacrificio del más considerado y bonachón de los seres humanos podía igualar el precio que era necesario pagar delante de Dios por nuestra salvación. Esa es la razón de por qué Jesucristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Porque ninguno de nosotros haciendo sacrificios, y si yo dijera: me voy a machucar un dedo para agradar a Dios, eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que hagamos lo que Él nos dice que debemos de hacer. Eso es lo que agrada a Dios. Por eso cuando leemos este párrafo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice: anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Para Dios fue agradable el aroma de ese sacrificio en la cruz. Y a lo mejor alguien pudiera espantarse y decir: ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo Dios se gozó o cómo Dios se agradó con un sacrificio tan cruel? Yo no sé si todos vimos la película de La Pasión que produjo Mel Gibson. Fue una buena interpretación de La Pasión del Señor Jesucristo. Y sí, ciertamente, imágenes tremendas. Bueno, más tremenda fue la realidad. Pero era lo único que podía agradar a Dios, porque en nosotros, en ningún ser humano, había la santidad ni la calidad de vida que había en Cristo. En ningún ser humano. Por eso el único sacrificio agradable a Dios fue el sacrificio de Cristo. De ahí para adelante, ya no nos toca a nosotros ofrecer sacrificios o prender inciensos para agradar a Dios. De ahí en adelante, lo único que nos corresponde es estar atentos y obedecer lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Evidentemente, nosotros aprendemos lo que Dios quiere de nosotros a través de su palabra. No nos ponemos en trance, no nos van a llegar aquí las ondas omega o las ondas beta o las ondas quién sabe qué. No nos van a llegar así. Nosotros tenemos una revelación. Dios ya se ocupó de que a nuestros días llegue un libro editado en todos los idiomas del mundo. Pasta blanca, pasta negra, pasta dura, pasta aguada, de colores o en blanco y negro, como la queramos nosotros, ya todo eso está a nuestro alcance. ¿Pero para qué sirve? Para que, conociéndolo, actuemos en función de lo que este libro dice. Continúo. Nuestro sacrificio agrada a Dios. ¿Pero cuál sacrificio? El sacrificio de decir, sí, yo voy a llevar estas cosas, esta es mi culpa, esta es mi penitencia. No, lo que agrada a Dios lo vemos en Romanos capítulo 12, en el párrafo 1, que lo vamos a proyectar aquí también. Dice, así que hermanos, les ruego, está hablando el apóstol Pablo, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es su culto racional. Presenta a Dios tu cuerpo en un sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Presentar a Dios un sacrificio vivo, que me abro las venas o me abro aquí la piel, ahí es mi sacrificio vivo. ¡No! Es una vida de rectitud, es una vida en donde Dios es el importante, en donde Dios me enseña las cosas y yo las hago. Eso es un sacrificio vivo. ¿Sacrificio vivo por qué? Porque como seres humanos tenemos el libre albedrío. Como seres humanos tenemos la opción de hacer lo que se nos dé la regalada gana. Y es exactamente sometiendo nuestra voluntad a la dirección de Dios a través de su palabra, como nosotros nos presentamos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué me dice mi carne de cierta situación? Vamos a pensar en un conflicto de intereses, en una situación donde hay un pleito. ¿Qué me dice la situación? O la carne, ¿qué me dice mi impulso natural? Dice, tú defiéndete, si tú no te defiendes, ¿quién te va a defender? ¿Y qué dice el mundo con su refrán? El que pega primero, pega dos veces. Así es de que, órale, si se trata de pelear, éntrale tú primero, porque si no, te van a zumbar a ti. Y el mundo nos echa al ring. Y habrá unos que nos alienten para estarnos golpeando y partiéndonos en tres. Nos platicaba ayer una señora. Tendrá, pues ella, ¿cómo cuántos años tendrá? Como unos 63, 64 años tal vez. Nos platicaba que afuera de su casa, ella vive en Tlalpan, cerca del Estadio Azteca. Y nos platica que afuera de su casa de repente empezó a ver pasar una serie de muchachos de una escuela de ahí cerca, los empezó a ver, una afluencia de muchachos que no es habitual. Entonces le llamó la atención oír la bulla de los chamacos y se asomó y vio que llegaban muchachitos, ¿no? Entonces, pues qué raro, ¿qué pasará? Dijo ella. Es una mujer viuda, vive sola con su hijo mayor. Entonces ella estaba en ese momento sola. Entonces, se quiso asomar, se subió a la planta alta para ver qué onda, y empezó a oír el murmullo de así, de ya una buena cantidad de muchachitos ahí. Y se da cuenta, todos formando un círculo, y al centro estaba el, ¿cómo les llaman? El Pinto y el Colorado. O sea, dos gallitos, dos chamacos, trenzados en una lucha tremenda, dándose hasta con los zapatos, ¿no? Entonces, de inmediato, ella salió corriendo, agarró sus llaves, salió corriendo de su casa, rompió el círculo de los que estaban ahí. Dice que los chamacos estaban filmando con sus celulares cómo se estaban dando en la torre los chamacos estos, y que entró así por línea hacia donde estaban esos muchachos y les dijo: ¡basta ya! ¡Se acabó este pleito! ¡Sepárense de una vez! Obviamente, pues todos los chamacos se quedaron de a seis. Algunos empezaron a decir: ¡ay, señora, no se meta! ¡Sí, no se meta! ¡No se meta, no se meta! Y agarró, y entonces alguno que otro se acercó a los que estaban ahí trenzados, golpeándose, y los separaron. Obviamente había uno que iba ganando y el otro iba perdiendo. Y entonces se puso a decirles: ¿cómo es posible que actúen de esta manera? ¿Este es el país que ustedes quieren? ¿Un país de salvajes? ¿En donde las cosas se resuelvan a golpes? ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿De qué hogar han salido ustedes? ¿Qué no los han educado? Una señora de 60 y tantos años, una bola de chamacos, adolescentes, que el más débil le dieron un empujoncito y la manda hasta por allá. Sin embargo, hubo una convicción y llegó a decirles, acabó hablándoles de Cristo. Necesitan conocer a Dios, muchachos. Necesitan saber los valores y los principios que Dios establece en su palabra para que su vida pueda ser distinta. No estén creciendo para ser caníbales. Crezcan para ser personas bien. Una serie de cosas más que les dijo. Lo de caníbales fue nota mía, de la redacción. Pero estamos en un mundo que está acostumbrado a eso, a resolver las cosas a golpes, a jalones. Y si no me hacen caso, pues voy y me hago un plantón y ya me tienen que oír. Y los 10,000 que estoy afectando con mi plantón me valen un cacahuate. Yo quiero que me oigan, punto. Gente que tiene que ir a trabajar, gente que tiene que llegar a hacer comida, gente que tiene que llegar a sus distintos destinos y tienen que aventarse ahí 5 o 6 horas, nada más porque hay uno que está protestando. O sea, estamos acostumbrados a vivir a la mala. Dios quiere enseñarnos a vivir a la buena. Entonces, todos estos principios son importantes porque Dios nos dice que presentemos, en lo que estamos leyendo ahorita, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tienes que la sangre te hierve y te quieres bajar o te quieres agarrar a golpes con la persona de junto por lo que te hizo, que primero consideres la voluntad de Dios para tu vida. ¿Es la voluntad de Dios que yo me baje de mi coche y me ponga a golpearme ahí con otro? ¿Es la voluntad de Dios que yo agarre un tubo y le zorraje la cabeza a otro? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios quiere? Por supuesto que no. Entonces, el aprender los valores, los principios que Dios me enseña en su palabra, me van a permitir ser una persona de bien. Ahora, acuérdense que estamos hablando en el primer párrafo. Dice: una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable, a los que están buscando la rectitud, a los que quieren que su vida sea mejor. Una pequeña locura. Dios nos invita a vivir siendo sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Ahora, ¿cuáles son estas moscas? Vamos a hablar ya directamente de las moscas. Bueno, antes de las moscas les leo otro párrafo en Efesios. No, ya lo vimos, porque dice Efesios: andad en amor. Ok, andar en amor. Andar en amor significa representar el reino de Dios en esta tierra con tu vida diaria. Eso significa andar en amor. Andar en amor no quiere decir que te andes besuqueando ahí con todos los que están alrededor, ni que tengas 100 novias o 100 novios. Andar en amor significa ser representante del reino de los cielos en esta tierra. Que cuando la gente vea tu vida, sienta un impacto de amor de parte de Dios para su corazón. A lo mejor tú no eres una persona simpática, como dice la canción, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero si tú tienes en tu vida el amor de Dios fluye a través de ti, seas como seas, fluye a través de ti y bendice a las personas que están cerca. A eso se refiere andar en amor. Ahora, vamos a ver las moscas muertas antes de que se me acabe el tiempo, porque aunque no parezca, todo tiene su tiempo. Y ya pronto vamos a acabar esta reunión. Las moscas muertas. La primer mosca muerta que puede echar a perder tu vida en ese ánimo de ser una mejor persona es que no hables con Dios todos los días. La falta de oración en tu vida. Que recibas más fácilmente lo que dice López Dóriga o lo que dice Moret, ¿cómo se llama el otro señor? Loret, o el de cualquier noticiero. Que sea más fácil que recibas esa información, o lo que dice el Discovery Channel, o lo que dice o lo que dice el otro, a que busques hablar con Dios. Lo que pasa es que muchas veces la gente no sabe cómo hablar con Dios. Piensa que a la hora de hablar con Dios, pues está uno ahí haciéndose guaje, ahí nada más viendo al infinito, decir, chale, pues estará Dios, me oirá Dios. Y uno piensa que está uno haciéndose loco a la hora de que está uno hablando con Dios. Pero, ¿sabes? Necesitas tener esto bien entendido. Dios está. Dios es. Y cada vez que tú te diriges a Él, Dios inclina su oído para oír lo que tú le dices. Eso es importantísimo que lo sepamos. La primera mosca, la ausencia de comunicación con Dios. Dice Proverbios capítulo 8, en el párrafo 17. Dice, yo amo a los que me aman. Lo está diciendo Dios. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Buscas a Dios cada día? ¿Buscas la presencia de Dios en tu vida cada día? ¿O solamente cuando te das un machucón, o cuando chocas, o cuando te hablan, papá, me rompí un pie? Yo no sé si te haya pasado, a mí de repente me habló mi hijo un día, estábamos en una reunión de oración, en el lugar donde yo trabajo, estábamos en una reunión de oración, y entonces de repente me mandan un recado, o no sé si fue al celular, señor Obando, puede venir, su hijo se fracturó. Lo dejé a las 7 de la mañana, y a las 7:15 ya estaba fracturado el hombre. O sea, esa extraña facilidad de los hijos para que les pasen cosas. O sea, y de repente en ese momento, ¡ay, Dios, ayúdame! O sea, a veces solamente cuando nos sucede algo, cuando nos pasa algo, es cuando volteamos a Dios. Pero aquí dice que Dios diciéndonos, si tú me buscas tempranito, me vas a encontrar. Y alguno dirá, ¿tempranito? ¿Qué es tempranito? Hay algunos que para los que tempranito es a las 5 de la mañana, a otros es a las 4, a otros a lo mejor se levantan a las 9 de la madrugada y piensan que a las 10 sigue siendo tempranito, ¿no? O sea, todo depende de la costumbre de cada quien, pero dice, los que me buscan temprano me encuentran. Habla con Dios todos los días. De otra manera, esa mosca muerta, por tu mejor esfuerzo que pongas, va a hacer que apeste tu vida en algún sentido, en alguna forma. Mateo capítulo 6, en el párrafo 5, nos dice, 5 en adelante, dice, cuando ores, esto es, cuando hables conmigo, dice Dios, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos los hombres. Era la costumbre. Aquellos que eran muy religiosos querían apantallar a su sociedad y en las esquinas se ponían a alabar y a decir: Señor, yo te bendigo, y que con sus letras, ¿no? Y entonces la gente, el Señor dice: no seas como esos hipócritas. Ellos nada más están fingiendo para apantallar a la gente. ¿Qué es la instrucción que nos da? Dice: de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Dice: pero tú, cuando hables conmigo, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. O sea, está hablando de un lugar privado donde estás tú y Dios. Dice: cerrada la puerta. ¿Por qué cerrada la puerta? ¿Por qué no abierta? ¿Es Dios un intransigente? ¿Por qué me ha de cerrar la puerta? Para que no te distraigas. Muchas veces queremos hablar con Dios y empieza el teléfono, o el timbre, o el gas, o no sé, cualquier distractor que se te presenta, y ya no acabaste de hablar con Dios, ya te distrajiste. Entonces dice: cerrada la puerta, apaga el celular, desconecta el teléfono, apaga la tele, o sea, pon atención a lo que estás haciendo. Dice: tú cuando hables conmigo, entra en tu aposento, cerrada la puerta, habla a tu padre que está en secreto. El párrafo dice: ora, yo lo traduzco, habla con tu padre que está en lo secreto. Dice: y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, dice, y cuando hables conmigo, no uses vanas repeticiones. Dice: como los gentiles, esto es, los gentiles eran los que no eran judíos. En aquel tiempo había diferencia entre los judíos y los gentiles. Entonces decía Jesucristo a sus discípulos, dice, los gentiles lo que hacen es estar repite y repite y repite y repite la misma cosa. Dice: por favor, no hables así, no me hables a mí como me hablan, como hablan aquellos. Dice: pensando que por su palabrería serán oídos. Esto tiene una explicación muy sencilla. Si tenemos nosotros un hijo o un amigo o un alguien que nos llegue a decir, una frase, no sé, amado amigo, amada amiga, qué gusto encontrarte hoy por la mañana. Le agradezco al cielo el favor de tu amistad. Y después de decir eso, empiezo otra vez: amado amigo, qué gusto poderte saludar por la mañana. Agradezco al cielo el favor de tu amistad. Acá, amado amigo, qué gusto poderte ver en esta mañana. Agradezco al cielo el favor de tu amistad. Ya la tercera día, chale, ya, cállate. Ya, ¿que no me puedes platicar algo? ¿Qué te pasa? Que nos hablen por teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Quién sabe qué? Después de que acaba una frase, una serie de ideas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Oye, ya te saludé. Y a la tercera: hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Oye, pues le cuelgo, ¿no? O sea, eso está diciendo Jesucristo. Se lo está diciendo a los discípulos. Les digo, por favor, o sea, agarren la onda. No usen vanas repeticiones como los que no me conocen. Los que no me conocen no usan vanas repeticiones. ¿Qué es una vana repetición? Lo mismo que les estoy diciendo, lo mismo que les estoy diciendo, lo mismo que les estoy diciendo, lo mismo que les estoy diciendo. ¿Qué tal que yo empiezo a predicar y le empiezo a predicar y empiezo a predicar y empiezo a predicar y empiezo a predicar? Y dices: ya cállate, hijo, cámbiale. Así no se puede. Se necesita que sea una interacción inteligente, razonada. Entonces, en el momento en el que hablamos con Dios y Jesucristo enseñándolo, eso es lo valioso. No lo que yo diga, sino lo que dice la Escritura. Esto lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Ahí estoy leyendo. Tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, habla con tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hablando conmigo, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan, pues, semejantes a ellos, porque su padre sabe de qué cosa tienen necesidad antes que ustedes la pidan. O sea, como si Dios tuviera lelo una y otra vez. No, el Señor ya oyó nuestro clamor. Eso es lo que aprendemos aquí. Aprendemos a ver las cosas como Dios nos las enseña. Entonces, ciertamente todos tenemos necesidades. Todos. Pero Dios nos oye a la primera. De ahí en adelante, ¿qué procede? Voy a seguir, por ejemplo, orar por un familiar que está enfermo, ¿no? Señor, yo te ruego que tú intervengas, que te manifiestes, que levantes la vida de fulano y tal, que está postrado con esta enfermedad, quién sabe qué. Ok, ya te oí. ¿Qué sigue después? Señor, te doy gracias porque yo sé que tú vas a levantar a mi amigo, tú vas a levantar a mi familiar, porque tú lo amas y lo amas mucho más de lo que yo lo pueda llegar a amar. Gracias, Señor. Y me la paso entonces dándole gracias por lo que yo sé que Dios va a hacer en la vida de aquella persona. O sea, no son vanas repeticiones. Aprendemos a hablar con Dios de una manera sensata, de una manera inteligente. Y voy en la primer mosca y ya tenemos que acabar. ¿Cómo ven? Ya llegó el matamoscas. Ya, ¡paz! Ya, tienes que acabar. Bueno, vamos a ver la segunda mosca. ¿Sí? ¿Sí se animan? ¿Sí? Bueno. La segunda mosca. Es que fíjense que me quité el reloj hace un rato para cantar las alabanzas. Y ya ni vi qué horas son. Me lo pongo para no exagerar mejor. La segunda mosca. Entonces, la primera mosca muerta, ¿cuál fue? Falta de comunicación con Dios. Falta de oración. La segunda mosca muerta que hace la vida de las personas que buscan mejorar apeste es la falta de atención a lo que Dios dice. Una cosa es que no hables con Él, y la otra cosa, la segunda cosa, mala también, es que cuando Dios te hable, tú no le pongas atención. Hace unos días sucedió una cosa muy desagradable, llamémosle incómoda en nuestra familia. Teníamos un compromiso, nos íbamos a ver en la mañana para un evento, y entonces, al levantarnos, le dije a Tere, porque mi hija Sandra nos hizo favor de prestar el coche, le dije, voy a llevar a Sandra a su trabajo y regreso por ti para que vayamos a nuestro compromiso. Entonces ella me dijo, ¿por qué no nos vamos en camión? Podemos tomar un camión aquí, nos bajamos en Centenario y de ahí nos vamos al centro. En ese momento, así como que yo dije, ¿para qué Centenario? ¿Para qué al centro? O sea, como que no cupo en mi razón. Pero me confié y dije, no, pues regreso por ti. O sea, ya me prestó el coche, ahorita vengo y regreso por ti. Ok, no lo aclaré. Dejé que pasara la cosa. Cuando dejé a Sandra en su trabajo, le hablé a Tere. Ya dejé a Sandra, voy por ti. Me dice, porque había prisa, había que estar a una hora determinada en ese compromiso. Entonces, le dije, ahí voy por ti, yo creo que me tardaré unos 20, 25 minutos. Me dice, ¿para qué vienes hasta acá? Mejor nos vemos allá. Entonces yo dije, bueno, pues nos vemos allá. Entonces, en ese momento, yo me enfilé con el carro hacia el rumbo de donde era el compromiso. Curiosamente, no sabía yo ni el nombre de la calle ni exactamente dónde era, pero como así funciono muchas veces, o sea, me aviento, o sea, voy a Querétaro, qué número, quién sabe, o sea, yo me enfilo a Querétaro y ya en Querétaro averiguo, no es lo mejor. Entonces me enfilé al compromiso. Llego cerca de donde era el compromiso, me entero de una situación de que estaba yo totalmente equivocado en dónde estaba yo yendo, rectifiqué la dirección y resulta que estaba yo lejísimos, a 4 estaciones del metro de donde yo iba, ya había yo dejado estacionado el coche, entonces me tuve que subir en metro para regresarme, un circo. En una de esas le habla a Tere y me dice, oye, ¿qué pasó? Yo ya estoy aquí. Le digo, ¿dónde estás? Me dice, ya estoy aquí afuera. Entonces dije, pues ya no tardo, ahí voy. Finalmente ya les acabo el cuento. Llegué al lugar donde era el evento y ¿qué creen? Que mi esposa no estaba. Y entonces yo le hablo y le digo, oye, ¿dónde estás? No, pues estoy aquí. En otro lugar totalmente diferente. Ella estaba en el centro de Coyoacán y el compromiso era en La Portales. Y ya era el compromiso, ya era la hora del compromiso. Punto. O sea, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué fue lo que falló ahí? Obviamente, pues ella se sintió mal de que no hubiéramos tenido la comunicación correcta de aclarar dónde era el asunto, en fin, una serie de cosas. Pero, ¿en qué pude yo darme cuenta que fallé terriblemente? Fallé en no poner atención en lo que ella me estaba diciendo cuando nos levantamos, cuando me dijo que tomamos el camión y nos vamos a Centenario y de ahí al centro. Ese era el momento oportuno para que yo le dijera, a ver, espérame, ¿de qué hablas? Porque en mi contexto no había ni Avenida Centenario ni el centro. Entonces, como que eran información que no era precisa con lo que íbamos a hacer. Entonces, yo debí de haber puesto atención a lo que ella me dijo. Y por no poner atención y pensar que las cosas iban a arreglar ahí sobre la marcha, fue que finalmente no coincidimos en el famoso evento. Ella por su lado y yo por el mío. Entonces, eso trajo pues una situación de desacuerdo, de tristeza, de inquietud, etcétera, entre nosotros. Ahora, me doy cuenta de eso. De origen, una mosca muerta. Se llamó falta de atención. ¿Por qué una mosca muerta? Porque en mi matrimonio no acostumbro estar de pleito o estar triste o estar distanciado de mi mujer. Tenemos, gracias a Dios, casi 37 años de casados. Por la gloria, por la pura misericordia de Dios que nos ha ayudado, ¿verdad? En cosas como esta. Pero resulta que esto es un contexto de aquí. O sea, ya pasaron unos días, platicamos, le reconocí que fue falta de atención mía. El asunto está nuevamente en los mejores términos. Pero ¿qué tal y si te pasa con Dios? ¿Qué tal si por no poner atención a lo que Dios te dice, te metes en problemas con Dios? Digo, yo con mi mujer platico y de alguna manera, Dios, pues perdóname, por favor. O sea, otra vez metí la pata, perdóname. Pero ¿qué tal con Dios? O sea, ¿no son las mismas consecuencias tener un disgusto conyugal a tener un disgusto con el Creador del cielo y de la tierra? No es lo mismo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos poner atención a lo que Dios nos dice. Dios nos puede advertir, Dios nos puede aconsejar lo que nos conviene hacer. Pero si estamos distraídos, no vamos a poner atención. Yo tuve 2 oportunidades de resolver esa situación. La primera, cuando mi mujer me informó su error, porque ella estaba en un error, ella pensaba que era en un lado y era en otro. Ahí me hubiera yo dado cuenta de que ella no tenía la misma información que yo. Ahí la oportunidad era estar sensible a la voz del Espíritu Santo que me decía, oye, date cuenta de esta situación. La segunda oportunidad que tuve fue cuando le hablé por teléfono y le dije, voy por ti. Y ella me dijo, no, nos vemos allá. Ahí tuve la oportunidad de decir, no, espérame, ¿a dónde te vas a ir? Era la segunda oportunidad. y no la aproveché. Me di por bien servido decir, ah, bueno, pues ella sabe dónde es, entonces pues ahí nos vemos. Y resulta que no nos vimos. Gracias a Dios no fue una cosa de vida o muerte. Pero qué tal si sí hubiera sido algo de mayor trascendencia, ¿no? Fue algo importante, ciertamente, pero no de vida o muerte. Entonces, estar atentos a lo que Dios nos dice es necesario. Dice el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, se los voy a leer. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, el que te sana. ¿Valdrá la pena poner atención a lo que Dios dice? ¿Valdrá la pena? ¿O mejor nos gastamos todo nuestro sueldo en médicos y análisis y exámenes y cuánta cosa hay? Mejor hay que poner atención a lo que Dios dice. Y Él es nuestro sanador. Cuando hay algo que se destorlonga en nuestro organismo, podemos recurrir a Dios. Señor, tú dices que eres mi sanador. Así es de que, llégale, Señor. O sea, soy materia dispuesta. Y Dios lo hace. Eso es lo sobrenatural, eso es lo glorioso. Dios lo hace. Entonces, pongamos atención a su palabra. Hay muchos párrafos que les podría yo decir. Les voy a referir nada más otro más, Deuteronomio 28:1, y ahora sí ya, ahí le dejamos. En otra ocasión podremos hablar de las otras dos moscas que hacen que apeste el perfume del perfumista. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de tierra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres voz del Señor tu Dios. O sea, ya matamos dos moscas. Espero la oportunidad, quizás el próximo domingo, si Dios nos lo permite, a lo mejor matamos las otras dos de una vez para dejar resuelto el asunto de las moscas muertas. Los invito para que nos acompañen y que podamos nosotros considerar estas cosas. Vale la pena. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Ya, yo sé, se va haciendo tarde, entonces vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Señor, te bendecimos, damos muchas gracias, porque tú eres bueno, Señor, y porque lo que tú hablas a nuestro corazón es útil para que nosotros tengamos una vida próspera, saludable, en rectitud, en justicia. Te damos muchas gracias por lo que hoy nos has enseñado, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a retener en nuestro corazón como un tesoro esto que tú nos has hablado. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu Espíritu Santo en este lugar, trayendo tu palabra, tu verdad a nuestra vida. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Y simplemente nosotros declaramos, estamos en tus manos, Señor, y estamos dispuestos a que tú transformes nuestra vida con tu palabra, con tu verdad. Muchas gracias por eso, Señor. Amén. Ahora, antes de irnos, y con el ánimo de que nadie se pierda la oportunidad, yo quisiera saber o quisiera preguntar si ustedes que vienen por primera vez quisieran entregarle su vida al Señor. Todo esto con Dios empieza por el paso número uno. Y el paso número uno es reconocer nuestra necesidad de Dios y la voluntad de entregarle nuestra vida al Señor. Eso no significa compromiso con nosotros, con Manantial, con las personas que amablemente les invitaron, sino es establecer un compromiso de hoy y para siempre con Dios, en donde entendemos que Dios es el que manda, nosotros somos los que obedecemos. Entonces, yo quisiera saber si hay alguien que nunca lo haya hecho. Me gustaría mucho poderle guiar en una oración, en una declaración de fe, para que le entregue su vida a Cristo. Nosotros lo hicimos, mi esposa y yo lo hicimos hace 31 años, en una conferencia que nos invitaron. Sentimos que era el llamado de Dios a nuestra vida y entregamos nuestro corazón. Entonces, si hay alguien que nunca lo haya hecho, yo quisiera invitarlo ahorita a que lo haga. Entonces, nada más de que sí quisiera saber si hay alguien que lo quiera hacer, para que yo le guíe en una oración. ¿Sí? ¿Habrá alguien a la una? ¿Habrá alguien a las dos? No es a fuerzas, pero sería muy bueno. Lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer una confesión yo. Si alguien la quiere agarrar y hacer la suya, está bien. ¿Sí? Ok. Padre, te doy gracias por este día, por esta hora, en la que me doy cuenta que realmente no te conozco, que he oído mucho de ti, pero en realidad no te conozco como tú quieres que yo te conozca. Por eso te pido que me perdones, porque estoy seguro que he hecho muchas cosas que te han ofendido, si bien sé que también he ofendido a otras personas. Te ruego que me perdones, Señor, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y a ti, Jesús, que moriste en la cruz por mí, hoy abro mi corazón a ti y te recibo por la fe. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Mi Señor, entendiendo que a partir de hoy tú hablas y yo te obedezco. Mi Salvador, porque sé que tú estás intercediendo por mí delante de nuestro Padre Celestial. Te doy gracias por esto. Ahora solamente te ruego, Señor, que me des tu Espíritu Santo, que llenes mi vida con tu Espíritu Santo, para que yo pueda comprender tu palabra, para que pueda yo tener la voluntad de andar por tus caminos y de testificar a otros lo que estoy aprendiendo en ti. Muchas gracias, Señor. Gracias por recibirme en tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues, habiendo hecho esto, vamos a continuar. Todavía no terminamos nuestra reunión. Viene Alex para darnos algún aviso y guiarnos en lo que sigue. Y primeramente, Dios, pues nos veremos el próximo domingo, si Dios no determina otra cosa, nos veremos aquí para continuar considerando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.